nosotros o no tenemos por qué nosotros eliminar al Arsenal porque el Liverpool haya eliminado al Barça. Nosotros eliminaremos al Arsenal porque los jugadores, nuestros jugadores, están convencidos de que lo pueden hacer y que pueden lograr el resultado suficiente para estar en la final.
Siguiente pregunta, por favor.
Confiando en
escueto, está escueto de todas formas.
Venga,
Marcelino.
Más
preguntas para el míster.
Venga, ahí va la segunda para Marcelino.
Hola, míster, aquí Dani Meloño en directo para Radio Sport Deportes con Julián Sá. Quería preguntarle lo importante que es para el equipo, ya lo ha dicho José Luis, lo importante que es para el equipo el factor Mestalla, y luego también preguntarle qué es ahora mismo, después de haber jugado el partido de ida contra el Arsenal, qué es lo que más miedo o lo que más va a trabajar para que no se produzcan esos errores del partido de ida. Gracias.
Es indudable, creo que no, incuestionable, que nosotros tenemos muchas más posibilidades de pasar a la final si nuestra afición está con nosotros desde que pita el árbitro el inicio del partido hasta que pita el final. Porque vamos a pasar momentos de dificultad, seguro, contra un gran equipo, y porque en esos momentos de dificultad es cuando más va a ser necesaria el apoyo de nuestra gente. A partir de aquí, nosotros vamos a afrontar el partido desde el primer momento hasta el último con el convencimiento que podemos ganar al Arsenal. Ese convencimiento a mí me lo transmiten los futbolistas. Me lo transmiten con sus palabras, me lo transmiten con su mirada, me lo transmiten con su forma de actuar. Y si ves a tus jugadores convencidos, pues yo estoy absolutamente convencido. Y creo que la afición también lo está. ¿Difícil? Seguro, seguro. ¿Qué tenemos que corregir? Pues lo decía antes José. Creo que el partido de allí se decidió por detalles de acierto en momentos puntuales, en el que en algunos casos pues nosotros quizás pudimos haber definido mejor ese tipo de situaciones, pero que también hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a jugadores de primer nivel y que aprovechan el más mínimo descuido. Bueno, si allí ellos lo aprovecharon, también nosotros creemos que lo podemos aprovechar aquí, y también, por supuesto, que no vamos a cometer ese tipo de errores porque normalmente no lo solemos cometer.
Hola, míster. Carlos Martínez de la cadena SER. Dos cosas. Una sobre el partido y sobre eliminatorias anteriores desde que estás como entrenador del Valencia en las que ha habido que remontar. Si no recuerdo mal, contra el Getafe o contra el Barça el año pasado en la Copa del Rey, cuando se afrontaba el partido de vuelta, tú apelabas a la paciencia. Había que remontar diferencias de un gol en contra. Ahora, al ser dos goles, la diferencia que se trae en contra el Valencia de la ida, ¿es diferente la forma de afrontar el partido respecto a esos contra el Getafe o el Barça de la temporada pasada en Copa del Rey? Y la otra, por Kondogbia, le vimos ayer entrenando parte del entrenamiento, es una buenísima noticia, evidentemente. Te quiero preguntar en qué medida aumentan sus posibilidades de estar disponible fundamentalmente para las, ojalá, finales que dispute el Valencia, o la final que ya seguro disputará el 25 de mayo.
Bueno, en cuanto al resultado no hay mucha diferencia con esos dos partidos que comentas, porque prácticamente nos necesitamos el mismo resultado, un 2-0. A partir de aquí, digo, soy partidario de la misma opinión que lo fui en aquellas anteriores eliminatorias. La inteligencia y la paciencia deben ser dos virtudes con las cuales debemos de afrontar el partido. Pero eso no va reñido con atrevimiento, con alegría, con intensidad, con atacar la portería rival permanentemente. No va reñido lo uno con lo otro, pero sí que también es verdad que cuando no tenemos el balón debemos de ser conscientes que defender muy bien, tanto individual, grupal como colectivamente, nos puede otorgar el llegar a esa final. En cuanto a Kondogbia, pues bueno, ayer se fue integrando con el grupo, lo irá haciendo progresivamente y veremos, según vayan pasando los días, el grado de intensidad que puede ir aplicando progresivamente en cada uno de los entrenamientos. A día de hoy todo nos hace pensar que si sigue un proceso normal, pues va a estar disponible para esa final, pero hay que ser prudentes y ver la evolución.
Buena noticia, sin duda, para el Valencia.
Hola, míster. Maxi Jarque, 99.9 Valencia Radio. apelar a Mestalla, a la afición, a la intensidad de los jugadores, está muy bien y es necesario, pero yo quiero saber cuáles son las claves para ganar al Arsenal desde el partido del jueves pasado. ¿Qué ha trabajado el equipo? ¿Qué puntos débiles has encontrado al equipo londinense? ¿Y dónde se le puede apretar, por decirlo de alguna manera? Gracias.
Nosotros tenemos que ser intensos y colectivos en defensa y tenemos que jugar nuestras bazas de ataque. Pero permíteme que sea prudente. No quiero entrar en conceptos futbolísticos porque eso es lo que hacemos con el equipo. Creemos o tenemos un plan para atacar y para defender. Pero igual que lo teníamos ahí, con un sistema o con otro, tenemos un plan. Creemos dónde pueden tener sus zonas de dificultad para contrarrestar nuestro ataque, el Arsenal, a la vez que sabemos perfectamente cuáles son sus puntos fuertes y los cuales nosotros podemos pasar problemas para defender a ese equipo. Por lo tanto, nosotros necesitamos atacar. Pero atacando necesitamos tener un buen balance defensivo, estar muy atentos a las vigilancias, a dos jugadores muy importantes en el contraataque que atacan muy bien los espacios y que también tienen jugadores con muy buen pie para aprovechar esa velocidad. A partir de ahí nosotros vamos a atacar, tenemos que atacar, tenemos que intentar en cada acción que tengamos el balón atacar la portería porque necesitamos goles.
Hola Marcelino, Julián Burgos de AS. Voy a hacerte dos preguntas. La primera, en Londres jugaste con una defensa de 5 o de 3 centrales, por las razones que fueran, a algunos le gustó, a otros no tanto. Para el partido de mañana, ¿confirmas que vas a volver al 4-4-2 habitual con la vuelta a Coquelin?
Bueno. Los jugadores saben cómo vamos a jugar, igual que lo sabían cómo íbamos a jugar allí, porque normalmente siempre entrenamos lo que vamos a hacer. No llego yo al vestuario y digo, ahora vamos a jugar así, porque sí. Y otro día, de esta otra forma, porque me da la gana a mí. Entonces, partiendo de eso, nosotros pues tenemos un plan. Después de un análisis previo al partido de allí, de unas circunstancias determinadas en las que estábamos nosotros, de que era un partido de 180 minutos y de cómo jugaba el rival, pues decidimos algo que ahora mismo visto, una vez previamente analizado y después visto y analizado el partido que jugamos, volvería a repetirse sin ningún tipo de dudas. Y ahora también sabemos cuál es el plan que vamos a afrontar aquí para intentar pasar la eliminatoria.
La otra era sobre Aubameyang y la Cassette. Allí hicieron bastante daño los dos, metieron uno o dos goles, el otro uno. ¿Se ha retocado, supongo que no me lo va a comentar, pero se ha retocado o se ha incidido en cómo parar a estos dos delanteros top de Europa?
Lo acabas de comentar, son dos delanteros top de Europa. Y habíamos hablado cómo debíamos allí de sujetarlos, pero luego es fútbol y en el fútbol pues hay duelos que hay que ganar, hay ayudas que hay que establecer y luego está el acierto de los jugadores contrarios. La verdad es que allí estuvieron muy, 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 muy acertados, porque tampoco podemos decir que hayan tenido muchísimas más ocasiones de gol o participaciones en el juego o nos hayan generado muchísimo más peligro de que esos tres goles que nos metieron. Creo además que algunos de ellos pues bueno, eran acciones bastante posibles y repito que nosotros vamos a intentar afrontarlas con decisión y convencimiento en el partido de mañana y por supuesto con eficacia. Pero ya los conocíamos antes que eran estos dos delanteros que a estas alturas de competición pues llevan más de 40 goles entre los dos, supone un porcentaje muy importante en lo que es el Arsenal en el aspecto ofensivo.
Buenas, mister, aquí detrás Javier Lázaro de Radio Marca en directo. Le quiero preguntar si vio el partido de ayer en Anfield y a partir de ahí, ¿qué lectura hace en clave valencianista? Uno, por la final de Copa; dos, por el partido entre el Barça y el Getafe del fin de semana. ¿Cómo le afecta al Valencia todo eso?
No sé. Yo creo que no nos afecta en nada. No sé. Para mí no sabría decirte el hecho de cómo van a afrontar el Barça la final de Copa por el hecho de no jugar la final de Champions o jugarla. Un club como ese, unos futbolistas como esos, creo que una final, independientemente de que jueguen una o no después, 8 días después, la van a afrontar al máximo nivel. Es como si nosotros tenemos que afrontar 2 finales en 4 días. Pues cada una de ellas no vamos a priorizar o vamos a pensar que en esta jugar de esta forma, digamos, desde el punto de vista mental y de actitud, sino que vas las dos a lo máximo que puedes porque son 2 finales. Y en cuanto al partido en sí, más allá de que el fútbol nunca puedes dar por hecho nada y que en 90 minutos puede suceder cualquier cosa, independientemente de que del favoritismo o del resultado previo con el que 2 equipos afrontan ese partido, yo creo que es una lectura para saber que nosotros, si estamos a nuestro máximo nivel, como estuvo el Liverpool ayer, independientemente del resultado que se haya producido en el primer partido, vamos a tener opciones de estar en la final.
Seguimos escuchando a
Marcelino. Buenas noches, Marcelino. Oscar Forés, Dapunt Media. La afició estarà molt il·lusionada en esta recta final de la temporada perquè és una oportunitat històrica la de poder estar en una final. Ja
està. La afició està molt il·lusionada a aquestes altures de temporada.
I també de acabar entre els 4 primers.
Quiere buscar la segunda y además estar entre los 4 primeros de liga.
Això per al tècnic i per a la plantilla.
Per al tècnic i la plantilla en l'any del centenari.
Que és l'any del centenari. Es veu com una obligació.
Se ve com una obligació.
O com una motivació.
O com una motivació.
Se ve com una motivació. Podíamos pensar que noviembre, diciembre, enero no estaríamos aquí en esta situación. Gracias al enorme, enorme trabajo de estos futbolistas, nos han llevado a esta posibilidad. Ellos, con su trabajo, con su juego, con sus resultados, con su actitud, con su compromiso, con su ambición, nos han llevado hasta aquí. Y todo esto es una alegría. Estaríamos muy fastidiados si ahora mismo estuviéramos el 12, si no estuviéramos ya en una final de Copa, hubiéramos quedado en cuartos o en semifinales, y si tampoco estuviéramos en una semifinal de la Europa League. Paradojas tiene esto, ¿no? Se quiso vender aquí en un momento determinado que había sido un fracaso no pasar la Champions contra, estando en el mismo grupo, el Manchester United con nosotros y la Juventus, y ahora estamos todos aquí ilusionados viviendo esta sensación de poder jugar una final. Parece ser que aquello no fue tan fracaso, ¿no?
Bueno, las reflexiones de Marcelino García Toral. Vamos a escuchar una última cuestión.
Mister, minuto 94 de partido, marca el sevillista en
3-0.
Marca el sevillista en vía y Emery lo celebra a lo grande en Mestalla. Y mañana los aficionados, el aficionado, se lo van a recordar y le van a apretar por esa imagen, porque va a ser así. ¿Le puede beneficiar esto también al Valencia, esa presión hacia Emery por esa imagen que sucedió?
No, no creo que sea así. Yo creo que Emery hizo aquí un muy buen trabajo, un extraordinario trabajo. Cada uno tenemos nuestra forma de actuar y de responder en una determinada situación. Yo tengo un grandísimo cariño, agradecimiento a la afición del Valencia, pero también la tengo a la afición del Villarreal, porque me trató extraordinariamente. Y yo celebré los goles con el Valencia en Villarreal. Y si en el minuto 94 pues metemos el 3-0 o el 2-0 y hubiera sido entrenador del Arsenal previamente, pues que me perdonase la afición del Arsenal, pero voy a pegar unos brincos que entonces yo creo que la afición también es lo suficientemente inteligente para hacer un balance general de la estancia de Unai aquí y Unai estuvo aquí 4 años, que no es fácil ser 4 años entrenador del Valencia, hizo unos grandísimos resultados, es un gran entrenador y creo que en líneas generales la mayor parte de la gente pues le está agradecida. Y entonces tampoco creo ni que la afición del Valencia esté pendiente de Emery y que la afición del Valencia va a estar pendiente de su equipo, no de los entrenadores, porque los entrenadores no jugamos, pero sí de sus futbolistas y de querer, por supuesto, pasar. Entonces, le tengo a Emery, repito, un gran respeto profesional y cariño personal y profesional. Y para mí es un gran entrenador y creo que aquí hizo un gran trabajo.
Hacemos dos últimas preguntas, por favor.
Venga,
buenas tardes. Fernando Álvarez de Marca. Antes ha hecho Gallar referencia si encajamos un gol no venirnos abajo. Yo entiendo que usted imagina un partido en el que no encaje el Valencia, pero ¿tendrán que prepararse los jugadores para, por si eso ocurre, tener que marcar 3 goles o más?
El fútbol nunca puedes dar nada por hecho hasta que finaliza el partido. Es tan grande, es tan emocionante, es tan cambiante que 3 minutos te llevan a la gloria. Te pueden llevar a la gloria. Nosotros tenemos la experiencia del Getafe aquí. Veníamos de perder 1-0 y encajamos un gol en la primera acción del partido. El equipo no se descompuso y siguió hasta el final. Y metimos goles en el tramo final, pero antes ya podíamos haberlo metido. Posiblemente aquí en la Europa League, que no hay VAR, pues mira, ya nos hubiéramos adelantado en el minuto, puesto el 2-1, creo que en el minuto 15 del segundo tiempo. Son 90 minutos. Yo veo al equipo igual de convencido, igual de ambicioso, igual de que el esfuerzo, el compromiso y el compañerismo nos va a llevar a ganar. Lo veo igual que el día del Getafe. Y entonces creo que nuestra respuesta durante los 90 minutos de juego, independientemente de los vaivenes que sucedan durante el mismo, va a ser así. Esfuerzo, trabajo, plan de equipo durante 90 minutos.
Venga, yo creo que va a ser la última pregunta.
Bueno, Jorge Zarco para CEU Radio. ¿Cómo se gestiona dentro del vestuario la posibilidad de que en apenas 3-4 días el equipo esté en una final de la Europa League y con muchas posibilidades de quedar cuarto, o por el contrario, que se quede fuera de la final de la Europa League y que no quede cuarto? ¿Cómo se gestiona esa posibilidad de conseguir eso o no conseguirlo? Gracias.
Nos fijamos en lo inmediato. Lo inmediato es tan bonito, tan atractivo, que no nos permite pensar en el más allá. Creo que todos los profesionales soñamos con vivir, con participar en una noche, en un partido como el de mañana. Pasado mañana, Dios dirá, ojalá estemos todos felices y ojalá podamos disfrutar de un Valencia finalista en la Europa League.
Muy bien,
pues hasta aquí ya las palabras de Marcelino, que en este momento se levanta, sí, y se marcha de este Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Pues Lázaro, luego volvemos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Perfecto, recordar que el Arsenal ha llegado este mediodía, que va a entrenar en Mestalla a las 7 aquí en la Ciudad Deportiva, entrena el Valencia, eso de las 8:15 de la tarde, entrenan los chicos de Marcelino.
Bueno, pues luego yo creo que cuando esté terminando la terapia de grupo, aproximadamente tendremos la oportunidad de escuchar también alguna reflexión de Unai Emery, que por cierto, cuando le han preguntado por él, Marcelino García Toral ha estado señor caballero, como no podía ser de otra manera, quitándole hierro pues esa última celebración y diciendo que esto es fútbol y esto es deporte y cada uno tiene que celebrar lo suyo.
Hay buena relación entre los dos. Claro. Un abrazo, Vicen.
Eso lo tiene que ser, naturalmente.
Claro, 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 hay buena relación.
Claro, estoy con Escarabajano, un momento, José Luis, para poner un poquito de orden a cómo va la cosa para nuestro Rafa Nadal contra el canadiense Roger Alassim. ¿Cómo va la cosa?
Vicente, recordábamos el primer 6-6-3 para Rafa Nadal en 40 minutos de juego. En el segundo, en el primer juego de todos, hizo break Rafa Nadal, así que comanda el segundo set, la segunda manga, 3-1. Ahora mismo saque para el canadiense y 40-30 intentando poner el 2-3.
Escarabajano, que después de este Mutua Madrid Open, ¿te apetecería y de qué manera marcharte de crucero, de expedición,
hombre,
por ejemplo, las Islas Británicas? Oh, lo que sería, ¡hombre!
Me encantaría.
¿Qué te parecería embarcarte durante una semana?
Pues, ¿una solo?
Pues sería una semana solo. Oh, es una expedición a las Islas Británicas.
Muy bien.
Y imagínate contemplando la belleza de los paisajes del norte, visitando ciudades repletas de historia y disfrutando de la auténtica sensación de navegar. Y es que este verano Pullman Tour Cruceros amplía sus destinos exclusivos con dos nuevos itinerarios: Escocia e Islas Británicas. Ahí, dale al barco.
Que se va el barco, que
no lo cogemos, Escarabajano. Con salida el 6 de julio, fíjate, en la víspera de San Fermín, e Irlanda e Islas Británicas con salidas el 16 de julio. Elige el que más te llame y disfruta desde solo 1.199 euros de una semana intensamente británica, tanto en tierra como a bordo, con actividades que giran alrededor del mejor todo incluido. ¿Cómo nos gusta un todo incluido, Escarabajano?
Me encanta.
Hombre,
la pulserita.
Como nos da una, venga, la pulsera, qué bárbaro. Reserva con Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de junio y llévate un Google Home Mini. Además, podrás pagar en 10 meses y disfruta ya de tu crucero Pullman Tour con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones. Vete llamando, Escarabajano, que se me agota la plaza.
Me voy a los
se
dos,
me agota la plaza. Hombre, nos vamos.
Nos los quitan de las manos.
Nos lo quitan de las manos, desde luego. Sí,
en Radio Marca T4 con Vicente Ortega.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano. De Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En Radio Marca. T4 con Vicente Ortega.
Ann Morgan, qué bonito, ¿eh? Voy a saludar a Ger Miguel Gutiérrez. Ger Miguel Gutiérrez, guten Tag.
Guten Tag, Ortega.
Wie geht's?
Mir geht's gut. Dir auch? ¿Tú también?
Yo estoy menos good que tú, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Porque claro, tú eres amigo de Jürgen Klopp y a nosotros nos ha hecho para el fútbol español un lío espantoso, pero hay que felicitarse de ser amigo, como es tu caso, de un señor como Jürgen Klopp. ¿Qué manera de plantear un partido? ¿Qué pasión? ¿Cómo le dio la vuelta a la tortilla? ¿Cómo no se arrugó nunca? ¿Qué tiene Jürgen Klopp? Tú que le conoces perfectamente y que sé que eres buen amigo suyo, Miguel.
Bueno, en primer lugar hay que decir que Jürgen, al que he felicitado esta mañana por la victoria, es auténtico. Es una persona, tal y como la ves en la televisión, es igual en la vida privada, ¿no? Un tipo natural, un tipo, yo diría casi del pueblo, un tipo que es como es, que no se deforma por ser entrenador, ni ha cambiado su estilo de vida por, se puede decir quizá también porque en los últimos años ha ganado también bastante dinero, pero él es así, él nunca ha sido un entrenador, Vicente, de grandes charlas tácticas, planteamientos, etcétera, etcétera, sino que él realmente lo que sabe es inculcar ese carácter, esas ganas de luchar, ese corazón a sus jugadores. Y yo me acuerdo, ¿te acuerdas aquel partido que el Dortmund le metió al Madrid 4 goles de Lewandowski? Y yo le pregunté, ¿pero qué le has dicho a los futbolistas para este repaso que le dio al Real Madrid? Y me dije, mira, yo le he dicho varias cosas, pero una de ellas fue, los jugadores de Madrid tienen que notar tu aliento en la nuca durante los 90 minutos. O sea, él tiene una forma de transmitir esa energía, yo creo que como pocos entrenadores, y el discurso de Jürgen llega a los jugadores, y los jugadores matan y se entregan por él y mueren sobre el campo. Y esa es una de las claves de su éxito. Luego puede ganar o no puede ganar el partido, o puede ganar títulos o no los puede ganar, pero es tal y como realmente se le ve y le pueden ver en la televisión los oyentes de Radio Marca.
La gente como loca en Alemania con este pedazo de entrenador, ¿no?
Hombre, evidentemente actualmente es junto, digamos, junto a Joachim Löw y quizá también un poco Thomas Tuchel, aunque, bueno, la temporada en el PSG en París no ha sido tal como esperaba, pues uno de los tres grandes entrenadores alemanes que hay también después de la retirada hace unos años de Jupp Heynckes. Pero está claro que es un hombre... Jürgen Klopp ya se ha convertido en Alemania en una marca, en un... no sé cómo decirte. Ya es más que un entrenador, ¿no? Es un hombre del que, seas del equipo que sea, ahí en Alemania, pues la gente la aprecia muchísimo y además tiene un discurso que enamora, ¿no? Cuando habla, por eso, bueno, las entrevistas son muy auténticas, las ruedas de prensa, y como te digo, él es como él, y siempre lo dice, soy un chaval de la selva negra, y no te olvides que él tiene vínculos muy estrechos con Alemania, con su tierra de origen, desde que falleció su padre hace ya algunos años. Se ha vuelto también más reflexivo, pero es tal y como lo ves, y él intenta, bueno, ser tan natural como la gente lo ve en todas las acciones de la vida, y también así intenta también tratar a sus futbolistas.
No, desde luego que sí. Está también David Ferrer, que es nuestro hombre del fútbol internacional. David, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Nos quedamos ayer absolutamente perplejos, después de ver lo que aconteció. Poca gente daba un duro o un euro por el Liverpool, sobre todo después de ver las bajas, las ausencias tan notables que tenía el conjunto británico. Pero claro, cuando les ves correr a otra velocidad, cuando ves que hay más intensidad, cuando ves que nadie se arruga y cuando ves que cada uno de ellos parecían dos jugadores del Barcelona, pues dices, bueno, te quitas el sombrero, les felicitas y te marchas para casa. Hoy hay otra cita importante donde el Ajax de Ámsterdam ha demostrado ser uno de los mejores equipos de la Champions y merecidamente, después de haberle pegado repasos prácticamente a todos los equipos con los que ha jugado, está ante una cita absolutamente histórica. ¿Favorito para ti hoy en el partido contra el Tottenham Hotspur?
Hombre, debería mantener esa ventaja cosechada en Londres, pero viendo lo que sucedió en el día de ayer en Anfield, cualquiera dice ya nada sobre pronósticos y adivinarse las eliminatorias, porque sí, el fútbol va por otro camino, ¿no? Vamos a ver cómo plantea el partido el Tottenham en ese intento de remontada en Johan Cruyff Arena, con la inclusión de Son Heung-min en el 11, el futbolista surcoreano, después de su sanción en el partido de ida, muy probablemente formando pareja de ataque con Lucas Moura o jugando ambos a diferentes alturas. Podría caerse del 11 con este retorno del coreano el español Fernando Llorente. Vamos a ver a qué nivel están futbolistas que no tuvieron demasiado protagonismo en la ida, para malas noticias de Pochettino, como Dele Alli o Christian Eriksen. Vamos a ver si puede jugar Jan Vertonghen, parece que no, después del golpe en la cabeza que se llevó en el episodio de ida, y sobre todo a ver cómo encara el Ajax una situación desconocida en esta Champions League en eliminatorias para ellos, que es tener el segundo episodio en casa. Hasta ahora han eliminado a Real Madrid y a Juventus en el segundo partido jugando fuera. Ahora traen la ventaja de fuera, de ese 0-1 cosechado en el nuevo campo del Tottenham Hotspur, pero tienen que mantener su naturalidad, su desparpajo ofensivo en su juego en el partido de hoy para intentar ampliar la renta y que no se produzca esa remontada. Sin bajas reseñables, Erik ten Hag puede disponer de su once de gala, con Mazraoui ya en el lateral, aunque repitió en el centro del campo en la final de Copa ganada el pasado domingo ante el Willem II de Tilburg. Y luego arriba, obviamente, los protagonistas que ya todos nos sabemos, con Frenkie de Jong, futuro jugador del Barça, Van de Beek, autor del gol de la ida, Ziyech, Neres y Dusan Tadic.
Bueno, así están las cosas, ¿eh? Y las estamos contando aquí en tiempo de T4 en Radio Marca. Aguantadme un segundo, Miguel y David. José Luis Álvarez Escarabajano, vaya segundo set de Rafa Nadal también, ¿eh?
No tiene pinta de acabar dentro de muy poquito. Hora y 19 minutos de partido. Acaba de hacer otro break Rafa Nadal, 5-2.